Aunque las materias primas están brillando con luz propia, puede resultar complicado para los inversores entrar en un sector tan especializado, tan de nicho, tan volátil y que requiere tanta preparación. Los ETFs salen a la vanguardia como una opción para aquellos inversores que se quieren exponer a un sector en particular sin tener el dolor de cabeza que requiere el estudio sistemático de acciones. Y evidentemente las materias primas y la minería no son la excepción. Hoy volvemos con un capítulo sobre maneras de invertir en materias primas y hoy desvelamos todos los secretos sobre la inversión en materias primas a partir de ETFs. Bienvenidos amantes del subsuelo, esto es Charlando de Minas, el primer y único podcast en español dedicado a la inversión minera. ¿Quieres aprender a invertir en recursos naturales? Suscríbete a nuestro podcast. ¿Te gusta nuestro contenido? Dale like, déjanos un comentario. El programa de esta semana está a punto de empezar. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Charlando de Minas, el primer y único podcast en español dedicado a la inversión minera. Hoy haremos otro de estos capítulos que hemos nombrado maneras de invertir en materias primas. Y hoy vamos a hablar de ETFs y cómo usarlos para invertir en materias primas. Probablemente los ETFs es uno de los vehículos más populares para aquellos inversores que no quieren analizar acción por acción o empresa por empresa y les es más fácil pues posicionarse en el macro, posicionarse en un índice, posicionarse en una materia prima. Para hablar de ello tenemos ni más ni menos a Javier del Valle, socio cofundador de JF Partners y antiguo presentador de Negocios TV. Hola Javi, ¿cómo estás?
Hola Amadeu, gracias por invitarme. Un placer estar aquí en tu podcast.
El placer es mío. Vamos a realizar este capítulo como todos estos que hacemos de conceptos que al final no hemos tratado en el podcast propiamente y vamos a hacer de más general a más específico para así dar pues, esa curva de aprendizaje y que la gente pueda ir cogiendo los conceptos. Así que para empezar lo que voy a decir es, ¿podrías explicarnos qué son exactamente los ETFs y por qué han ganado tanta popularidad últimamente entre los inversores?
Pues sí, Amadeu. Bueno, esta es la pregunta más del millón, ¿no? Porque ¿qué es un ETF? Porque siempre lo mencionamos y parece ya la gente que cree que los ETFs son índices o que los ETFs son fondos o que los ETFs son acciones. Bueno, todo esto en sí es correcto y a la vez incorrecto. O sea, al final un ETF lo que es un fondo cotizado que permite replicar, vamos a decirlo así, un índice subyacente o algunos pues replican alguna materia prima, un metal, algún tipo de derivado, cualquier cosa, ¿no? Entonces, luego ya tenemos distinciones entre lo que sería el ETF, el ETN y el ETC. Y luego vemos si quieres, porque el tema de commodities, claro, el tema de materias primas, en Europa siempre consideramos ETCs. Pero también hay que tener en cuenta la normativa, ¿vale? En Estados Unidos, por ejemplo, si nos vamos a un... Nos dirían, pues, por ejemplo, los ETFs de commodities son generalmente llamados ETCs, ¿no? Exchange Traded Commodities. Vale, pero eso solo, por ejemplo, en Europa, por la normativa UCITS, pero por ejemplo en Estados Unidos el ETF de oro es un ETF, el GLD, el claro, conocido GLD. Y luego también el inversor que es europeo tiene que saber que desde 2018 la normativa MiFID lo que impide es que los inversores europeos compren ETFs que no llevan el kit. Entonces todos los ETFs estadounidenses se nos cierra la puerta. No podemos comprar un ETF estadounidense, tenemos que comprar la equivalencia que cotice en Europa. Pero por dar el ejemplo más sencillo, y luego vamos desgranando poco a poco, y todos tenemos que decir por qué nace el ETF, pues el ETF sería, pues por ejemplo, replicar un fondo cotizado. Pues coges de repente y dices, ¿cómo puedo invertir en un índice? ¿No? Por ejemplo, en S&P 500, pues tienes dos formas de hacerlo. Un índice no se puede comprar porque es por puntos, es una media. Entonces, se inventaron primero los fondos indexados y luego fue la segunda revolución, la de los ETFs. Entonces, el ETF no tiene a nadie en la gestión más que el emisor, que básicamente lo que hace es replicar ese subyacente, ese índice, y otorgar la misma rentabilidad que el índice. Y luego ya entramos en si es de réplica física, de réplica sintética, claro, de acumulación, claro, distribución. Pero mira, te pincho la imagen para que se vea bien. Esta imagen, claro, es de JP Morgan, creo. Y esta es lo más importante, ¿no? El emisor del ETF lo que hace básicamente, para entender la diferencia con un fondo, porque alguien diría, esto es lo mismo que un fondo indexado. No realmente. Un fondo indexado, tú lo que estás comprando es una participación del fondo y tienes un valor liquidativo. El ETF no, el ETF cotiza en bolsa como las acciones. Es como si fuese una empresa que cotiza, pero el subyacente que replica es el índice en concreto, ¿no? Entonces, por ejemplo, el emisor, que es donde pone ETF issuer, lo que haría, podría ser Banek, podría ser iShares, podría ser BlackRock, cualquiera, ¿no? iShares es de BlackRock. Entonces, lo que haría es comprar los activos, si es de réplica física, que componen el índice que quiere replicar. Primero haría la política de inversión, que es queremos replicar el S&P 500. Perfecto, compraría las 500 acciones del S&P 500, eso sería el NAV, y luego tendría, podría hacer acciones, esas ETFs, las acciones del ETF, que cotizan en un mercado. Entonces, el SPY, por ejemplo, que es el ETF más conocido del S&P 500 en Estados Unidos, claro, cotiza luego en la bolsa estadounidense y los inversores la compran y la venden. No tiene nada que ver el precio al que está el SPY con respecto a su réplica, aunque más o menos va a la par, obviamente, que el subyacente, porque se compone, y ahí es lo que llamamos tracking error, cuánto te alejas del subyacente, porque lo que busca es eso, se compone de las mismas acciones para replicar, y esa es un poco la idea, de forma idéntica al subyacente que quieran, ¿no?
Muy bien. Entonces, has expuesto diferentes, ¿no?, productos o vehículos para invertir en que todos se asemejan mucho, ¿no? Al final has hablado de índice, has hablado de fondo indexado y has hablado de ETF. ¿Puedes decir, por ejemplo, las ventajas y desventajas de invertir en cada uno de ellos o cuáles son también las diferencias de alguna forma para el inversor?
Sí. A ver, principalmente, sí, es lo que decíamos, ¿no? Si quieres invertir en un índice, tienes dos opciones, ¿no? O te vas a un índice, o te vas a un fondo indexado que replique al índice, por ejemplo, un fondo Vanguard del S&P 500, o te puedes ir a un ETF. ¿Qué diferencia habría entre seleccionar el fondo y el ETF, ¿no? Que es un poco la pregunta que has hecho, Amadeu. Pues si tú seleccionas el fondo, tienes de nuevo una participación. Y para deshacer esa participación tienes que deshacer el fondo. Entonces puede llegar a tardar más tiempo que simplemente deshacer una posición de un ETF. Yo quiero deshacer la posición del ETF S&P 500, voy al mercado, ojo, cuando esté abierto, aquí ya depende de si el broker te deja operar after hours o no, pero cuando esté abierto el mercado puedo vender esas acciones del ETF instantáneo, al segundo. Entonces aquí ya es un poco cuando me meta la orden el broker y demás y la velocidad, pero es como una acción. Yo tengo Apple en cartera, quiero vender Apple porque mañana creo que va a caer el mercado, vendo instantáneamente. El fondo no podría hacer eso. Tendría que lanzar una orden de liquidación y me tendrían que liquidar, aunque va a tardar más o menos 24, 48 horas como mucho. Pero ya vemos un poco la diferencia, ¿no? Lo mismo entrando. Si yo quiero iniciar posición en un fondo, tardo más que si lo quiero hacer en un ETF. Entonces, ¿los ETFs por qué han ganado tanta popularidad? Porque a medida que también se hace más accesible el acceso a la inversión para el minorista, el minorista le permite poder hacer más una especie de trading, vamos a llamarlo entre comillas, claro, de estos ETFs, ¿no? Pues, por ejemplo, ¿el oro rompe máximos históricos? Pues abro posición larga en un ETF de oro, rápidamente, como si fuese una acción. ¿Por qué abrir posición en una acción concreta que no tengo analizada? Tú bien decías antes que esto permite un poco recoger una cesta. ¿Para qué abrir posición concreta en un ETF que no lo tengo analizado? O puedo abrir, por ejemplo, el de mineras de oro, que ya está distribuido por pesos y sigue al índice de mineras de oro senior, pues está rompiendo máximos. Pues puedo hacer un trade abriendo posición en máximos, ¿no? Entonces permite una gestión más activa y que te permite hacer cosas. Por ejemplo, luego hay ETFs, luego empiezan a nacer cosas, ¿no? Hay ETFs apalancados. Creo de repente que claro, el rally que va a meter el índice es brutal. Me compro un ETF apalancado que se apalanca por mí, no me apalanco yo. Creo que el mercado va a caer y quiero proteger mis posiciones. Puedo comprar un inverso al índice que replica de forma inversa. Entonces me estaría protegiendo.
Aquí corrígeme, Javier, pero y nosotros podemos, es complicado, ¿no? Desde Europa shortear, digamos, un índice, a no ser que sea con un ETF inverso, ¿verdad?
Sí, bueno, podrías hacerlo con opciones, podrías hacerlo con futuros, puedes hacerlo con CFDs, aunque la verdad que no lo recomiendo.
Es muy complicado.
pero un ETF inverso lo que hace es que tú no tienes una posición corta. Entonces no tienes riesgo de margin call. Es el ETF quien asume la posición inversa. El ETF te replica por menos uno. El movimiento, ojo, el movimiento diario, porque aquí la gente se equivoca y piensa que un ETF inverso lo que va a hacer es replicarme a la inversa, pues si yo cojo, por ejemplo, en 2000 o este año y quiero que me replique a la inversa todo el año que viene. No, el ETF inverso te promete que te replica cada día a la inversa, pero el ETF va rebalanceando. Entonces, la base del ETF es cambiante. Entonces, te puedes topar con incluso, aunque el índice caiga, el subyacente caiga, el inverso que te debería haber subido y haber ganado dinero, porque has acertado el movimiento, le pierdas pasta. Le puedes llegar a perder dinero.
No, es que es siempre shortear al final o ir en corto es algo que la gente tiene que tener muy claro el vehículo y muy claro las acciones de tomar. No es tan simple, entre comillas, ¿no? Como ir en largo, donde es al final es ir que una acción vaya bien y que siempre tienes claro que puedes perder eso que de alguna forma has invertido, ¿no? En el caso de hacer cortos, es, bajo mi punto de vista, es mucho más fácil de perder dinero. Vamos, porque has dicho un punto bastante importante cuando has dicho de que habían diferentes tipos de ETFs, ¿no? Has dicho réplica física, réplica sintética, pero es que además me has dicho dos otros que no los tenía yo muy controlados. Así que, ¿puedes describir de alguna fórmula esos tipos de ETFs que hay y que se diferencian entre unos y otros?
Perfecto, Amadeu. Ahora mismo lo comentamos. Mira, te quería enseñar un ejemplo aquí de la CNMV, que la misma CNMV da sobre... Ah, bueno, este es apalancado, perdóname. Este, el inverso, ¿vale? Sobre muy el valor de un inverso, ¿no? Entonces dice, compramos un ETF inverso el día 0 por valor de 100, ¿no? Entonces el día 1 el índice sube un 5%, por lo que nuestro resultado de ETF inverso es menos 5 euros. Perdemos, ese mismo día nos replica el inverso, entonces perdemos pasta porque el ETF ha subido y nosotros estábamos en un inverso, ¿no? Entonces hace lo contrario. Pero si esperamos hasta el día 4, el índice ha caído un 6,44% y nuestra posición, que esperaríamos que subiese un 6,44%, haciendo exactamente lo inverso, solo ha subido un 3,46%. Esto es porque la base es cambiante y lo que hace el ETF inverso es darte la inversa de cada día. Pero si tu base ha disminuido, aunque tú le ganes a la posición, tienes partes de una menor base. Entonces te puede ir en tu contra, ¿no? Te puede penalizar. Por eso ETFs inversos tienen mucho peligro, ¿no? Al final los puedes coger para un día concreto, dos días, una semana como mucho, pero como vemos en esta gráfica, aquí tienes un ETF triple apalancado, porque luego los hay apalancados también, por tres, por menos tres, apalancado inverso. Entonces, tres veces la inversa. Y fíjate que este triple apalancado inverso, pues sí, en algunos momentos te pega un pico cuando hay unas caídas del mercado, pero como lo tengas a largo plazo, la leche que tenés es que tienden a cero, ¿no? Es literalmente
Exacto. Esto es una de las cosas que yo, estando en algunos foros o en algunos grupos, ¿no? Hay gente que usaba el triple apalancado, ¿vale? Para shortear el índice cuando había alguna cosa. Y decía, id muy en cuidado porque estos triples apalancados son por ende destructivos. O sea, tienen que ser usados de forma muy adecuada para alguien que sepa, para alguien que sea pues un periodo muy corto de tiempo, porque por sí el índice de alguna forma se va perdiendo como ese valor, ¿no?
Eso es. Tiende a cero. Y luego tienes los apalancados largos. Podrías decir, ya, pero yo me invierto en un apalancado, triple apalancado del Nasdaq, porque el Nasdaq siempre sube, ¿no? Nos dicen, el S&P siempre sube. Voy a comprar un triple apalancado y así tengo la posición por tres. No me apalanco yo, se apalanca el ETF en la rentabilidad. Cuando el índice suba un 1, el ETF me va a subir 3%. Entonces, el problema que tienes es que es lo mismo. El apalancado, puedes llegar, aquí hay un ejemplo de la CNMV, que lo dejo ahí por si alguien quiere hacer pantallazo y verlo.
Muy bien.
En la CNMV lo mismo, te dice, ojo, cuidado, el apalancado por 2, puedes acertar. Bueno, incluso no, aquí lo que hace es que el ejemplo muestra que te quedas plano, ¿vale? Que el índice te ha subido, pero luego ha bajado y te has quedado plano y el índice no se ha movido. Imagínate que se ha quedado en los 5.000 puntos y al final no ha hecho nada. Vale, pues tú has perdido dinero con el ETF apalancado. Más comisiones que no están reflejadas aquí, que es se te ha ido el ETF del índice a 94,6 cuando lo tenías en 100, cuando lo compraste. ¿Vale? Así que cuidado con eso, porque igualmente lo que nos prometen siempre apalancados inversos es replicar por el día. ya sea por 2, por 3 o inverso, por menos 1, por menos 2, por menos 3, pero durante el día concreto. Luego se rebalancea. Y luego lo que me decías de ETFs físicos, voy a aprovechar para poner esto, ya que lo tengo por aquí.
Muy bien.
La réplica física o la réplica sintética. Esto es muy importante cuando compramos un ETF. Bueno, principalmente hay tres tipos de ETF, ¿vale? Que comentábamos antes. Están los ETFs, que son fondos cotizados como tal. Los ETCs, que es ya para la dominación de materias primas, sobre todo aquí en Europa, te comentaba el tema de UCITS, que la regulación dice que un ETF, si no está lo suficientemente diversificado, no puede considerarse ETF. Entonces, si yo quiero comprar un ETF de solo oro, aquí en Europa van a tener una designación de ETCs, ¿de acuerdo? Pero a lo mejor en Estados Unidos no. En Estados Unidos no tiene por qué diferenciarse así, ¿vale? Por ejemplo, el GLD hemos dicho que como es todo oro físico, es un ETF. Pero es que esto ya depende un poco de la regulación y qué se considera dentro de la normativa, ¿no? Pero luego tienes los ETNs, que son más para temas de deuda o temas del VIX. Tienes inversos al VIX, ETFs del VIX, lo que sea, ¿no? Vale. Entonces, ¿qué es un...? Luego, dentro de los ETFs, digamos que queremos comprar uno del S&P 500 y tenemos dos tipos de conceptos. Tenemos que el ETF puede ser de réplica física o de réplica sintética. Básicamente, el ETF de réplica física lo que hace es comprar todas las acciones del S&P 500. Va a comprar con el dinero del ETF las 500 participaciones del índice y va a ir haciendo el rebalanceo constante para igualar al índice, para tener un tracking error, que es la diferencia entre lo que replica entre lo que hace el índice y lo que al final te replica el ETF. La idea de un ETF es que te dé un tracking error lo menor posible, porque tú quieres que te replique el subyacente al máximo. Si te da un tracking error enorme, yo no confiaré en la gestión o el emisor del ETF, porque
¿cuál,
si el S&P está haciendo un error?
¿Cuál debe ser el tracking error estándar, digamos, o a partir de cuál tú te sientes cómodo, digamos?
Es muy pequeño, no supera el 1%, es muy pequeño en estos ETFs, en estos ETFs de réplica, o sea, estos ETFs que replican un índice con tanto volumen y tanta liquidez que tienen, debería ser mínimo, debería ser casi idéntico. Luego ya el tema es que tienes las divisas, ¿vale? Hay tres consideraciones a tener en cuenta en las divisas en los ETFs, cuando los compras desde fuera. Entonces, eso ya es otra historia. Pero si tú comprases el ETF en la misma divisa que replica a un subyacente, en principio, hoy en día van súper ligados. El físico puede tener un poco más de tracking error que el sintético, porque el sintético, el de réplica sintética, es básicamente un acuerdo, es un swap con una entidad donde el ETF acuerda que se le pague la rentabilidad que haga el activo subyacente. En este caso, pues el S&P 500 se marca un 20%, pues la entidad le va a dar un 20% al emisor del ETF a cambio de un pago, obviamente, a cambio de pagarle una prima, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el subyacente? Que bueno, que aquí tienes riesgo más que el físico tú no tienes ningún riesgo de contraparte porque tienes las acciones dentro del ETF y tú tienes una participación de ese ETF. Pero el sintético, tiene un riesgo de contraparte. Y es que la contraparte con la que acuerdas el swap no te pague, o quiebre, o pase lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, tienes ese riesgo de contraparte que en principio es mínimo, pero algunos inversores, pues reconocidos, pues te dicen que evites los ETFs sintéticos, ¿no?
Sí, sobre todo cuando estás buscando, ¿no? O estás invirtiendo en un ETF, por ejemplo, de materias primas. Yo, al menos, es algo que siempre recomiendo, ¿no? Si tú tienes un ETF que quieres básicamente el precio del oro, tienes uno que lo que tiene son oro en bóvedas que lo están guardando ellos y otro que lo que tiene es alguien que le pague por el movimiento, pues hombre, ¿qué quieres que te diga? Da mucha más seguridad siempre potencialmente tener ese oro allí en físico.
Efectivamente. El GLD, por ejemplo, tiene el oro físico y básicamente te cobran ese coste de gestión por gestionar el oro y es como una especie de trust donde pues almacenan el oro físico y luego pues puedes tener problemas a la hora de asegurar el NAV, ¿no? Puede haber momentos en los que hay tanta demanda del ETF y no hay oro físico, como creo que pasó en 2011 con el de Sprott, que entonces cancelen el acceso al ETF, ¿no? Porque no pueden asegurar todas las posiciones con oro físico, ¿no? Porque no encontraban en el mercado. Entonces, eso ya es un poco lo que te puedes encontrar más en el tema de materias primas. De nuevo, es lo que tú dices, esto cuando van aumentando los riesgos es cuando te metes en mercados, sobre todo que son más ilíquidos o donde dependes también de más factores, donde, por ejemplo, la materia prima, tenemos el ejemplo, por ejemplo, de lo que pasó con el ETF de uso en petróleo en 2020, cuando los futuros se fueron a negativo. Entonces, tienes ahí varios ejemplos que han ocurrido, pero no solo con ETFs de materias primas. Ha ocurrido también como, por ejemplo, ETFs de volatilidad, de short volatility, porque el inversor, una estrategia que adopta también es comprar un ETF inverso a la volatilidad. Porque si estás en un mercado alcista, la volatilidad baja, el inverso a la volatilidad sube.
Claro.
Y estos ETNs lo que hacen es compran el futuro en la curva contango, ¿no? En parecido a materias primas. Compras el futuro de 2 meses, vendes el de 1 mes y roleas. ¿Qué pasa? Que cuando la curva se te gira, uh-huh, estás jodido. Y ahí es claro, donde hemos visto ETFs. En 2018 ocurrió lo que se llama el Volmagedón, que es que de repente se disparó la volatilidad. Y ETFs, hubo ETFs que tuvieron que cerrar. Se liquidó el Velocity de XIV, creo que era, el ticker. Se liquidó por completo en un día. En un día cayó un 90 y se cerró. Entonces, te puede pasar. Son cosas que, bueno, que cuanto más el sector es más ilíquido o más estás en una posición inversa o apalancada, pues más incrementa el riesgo.
Está claro. O sea, una de las cosas que creo que aquí tiene que quedar claro, la gente es, y yo soy de la opinión, ¿no? Un ETF te da esa posibilidad de tener una posición en un sector, a ciertas cosas que son más complicadas, ¿no? Como has dicho, la volatilidad o un índice entero, pero eso no exime de ningún riesgo. Y igual que las materias primas pues pueden bajar de golpe, puede haber un tipo de acción, ¿no? Geopolítica que quiebre de alguna forma el índice. Hemos visto lunes negros, hemos visto cisnes que pueden aparecer. Entonces, todas esas cosas son, y por mucho de que sea pues un tipo de vehículo en el cual no tengas seguramente que hacer un tipo de análisis tan específico como el de comprar una industria particular o una acción particular, pues tiene sus riesgos como cualquier tipo de inversión.
Efectivamente.
Perfecto. Vamos ya a intentar ir a hablar, ¿no?, de inversión en materias primas a través de ETFs. Hablando específicamente sobre materias primas, ¿cómo puede un inversor utilizar los ETFs para exponerse al sector?
Bueno, pues aquí tendría o bien ETFs que son, bueno, vamos a decir ETFs de forma general, ¿vale? Sin hacer esa diferenciación entre ETFs, ETCs, ETFs, ¿vale? Luego ya depende de la regulación que estés mirando y normalmente, por ejemplo, aquí en Europa, cualquier cosa que sea solo de una commodity va a ser un ETC, ¿vale? Incluso los de oro.
Muy bien.
Incluso el Invesco Physical Gold que hay en Europa se considera ETC, mientras que en Estados Unidos no, el GLD se considera ETF, pese a que es solo oro y es oro físico, vaqueado por oro físico, ¿no? Entonces, bueno, ya un poco eso, pero vamos a llamarlo todo ETF, es que al final la forma de funcionar es más o menos la misma. Luego ya depende del activo que estén. A ver, tema de cómo invertir en materias primas, pues tienes o estos ETFs que repliquen la materia prima como tal, ¿vale? Que lo que suelen hacer, algunos ETCs suelen ser contratos, suele ser como una especie de contrato de IOU, una deuda con el ETC, y está vaqueada, con el dinero de la deuda, está vaqueado por por un futuro o por la materia prima de estos ETCs, ¿no? Entonces, bueno, pues en principio lo que buscan es replicar el comportamiento de la materia prima. Entonces, tú podrías comprar, pues, por ejemplo, el ETF SLV para replicar el precio de la plata. O podrías buscar el ETF del GLD para replicar el precio del oro. Aquí hay consideraciones que a veces los ETFs, cuando miras la ficha, te dicen cuánto tiempo han estado por encima de NAV o en descuento de NAV, del Net Asset Value, ¿no? Entonces, como hemos dicho que un ETF cotiza en bolsa, depende también no solo de lo que replica, sino de la demanda y oferta de su propia acción.
Mm-hmm. Claro.
Entonces, a veces la gente dice, por ejemplo, la gente dice, ostras, pero si yo compro un ETF del S&P 500 en Europa y sé cómo se ha movido el S&P 500 el día anterior, ¿podría mover el ETF no sé qué antes de que abra? Obviamente eso ya está arbitrado, ¿vale? Y eso, el mercado es tan eficiente que ya lo arbitra. Entonces, claro, no se suelen producir muchas divergencias porque eso se generaría un arbitraje que enseguida el mercado corregiría, ¿no? pero sí es importante considerar esto de NAV, ¿no? Y luego, pues tendrías o bien para comprar un activo, o sea, para comprar un ETF que replique una materia prima como tal, un ETF que replique una cesta de materias primas. Hay algunos ETFs, por ejemplo, de temas de materias primas de agricultura, ETFs que sean todo commodities, que repliquen índices como el Bloomberg Commodities o otros índices. O luego tienes pues, ETFs que sean una especie, que repliquen índices de empresas del sector. Entonces, por ejemplo, el GDX, en vez de, el GLD hemos dicho que es el del oro, pues el GDX, todo esto es en Estados Unidos, ¿eh? En Europa habría que encontrar la equivalencia. El GDX serían las mineras senior, pues todas las empresas mineras senior están en el GDX y luego tú te podrías ir a la ficha del ETF para ver cuáles son los pesos de esas mineras, ¿no? El GDXJ es las mineras junior. Pues lo mismo en todos los, lo mismo en todos los campos, más o menos, tienes luego las empresas que también están ligadas a, al sector, ¿no? Entonces puedes invertir también en ese ETF. En vez de decir lo que tú decías, Amadeo, en vez de decir, oye, creo que las mineras ahora mismo cotizan a descuento con respecto a lo que está haciendo el oro, ¿no? El oro ha roto los 2000 y algo, ha roto máximos y decimos, oye, las mineras de oro están prácticamente en mínimos, quiero comprar una minera de oro para corregir esa divergencia. Bueno, si no quieres aventurarte a analizar una minera de oro porque tiene riesgo operacional, porque no sabes analizarla, porque requiere un análisis específico, pues podrías comprar un ETF, por supuesto. Podrías comprar un ETF como posiciona esa temática. Y el ETF pues, te va a dar los pesos que replican el índice, ¿no? Para replicar el índice.
Aquí yo tengo, has sacado bastantes temas y tengo varias preguntas, ¿no? El primero es si, por ejemplo, hay ETF de oro, hay ETF de plata, Sprott sacó el de uranio, y había el de platino, paladio, pero realmente no hay un ETF para cada materia prima, ¿no? ¿Qué es lo que hace de que hayan ciertas materias primas que tengan un ETF dedicado a ello y otras no?
Bueno, la liquidez, yo creo, de ese, y la demanda de ese ETF. Si al final, al final el ETF, bueno, pues tienes los principales, ¿no? Yo te he ido mencionando los principales de los emisores, pero, por ejemplo, de oro también tiene uno Sprott, si no me equivoco. Entonces, que hay un montón de ETFs, que emisores que pueden crear el ETF, pero luego siempre uno menciona, uno cuando va a la tabla, mira, te voy a enseñar aquí, por ejemplo, la tabla de Finviz, uno cuando va a la tabla de, a ver si la tengo por algún otro lado, aquí, uno cuando va a la tabla de Finviz, aquí lo que le aparecen son los ETFs estadounidenses que cotizan en Estados Unidos con mayor volumen y por tanto liquidez, entonces los más, por así decirlo, los más grandes. Luego tienes ETFs, ¿puedes encontrar ETFs de materias primas concretas? Sí, pero luego ya depende también el volumen y la liquidez del ETF. Por eso es muy importante, cuando vemos el ETF es muy importante ver la liquidez. Y de hecho yo recomiendo ver el gráfico. El gráfico lo podemos, o sea, como son acción, como son como acciones, tienen gráfico también técnico. Entonces puedes ver el gráfico en cualquier plataforma, TradingView, Webull, donde quieras. Y yo recomiendo ver el gráfico porque un gráfico de cotización te muestra una cosa imprescindible. Y es cómo de líquido es el activo. Si resulta que va dando saltos en el gráfico y no se completa el gráfico o las velas, significa que hay gaps, es muy líquido el ETF y se va moviendo por gaps y saltos en función de cuando consigue cruzar órdenes. Tú necesitas una gráfica que dé liquidez. Por ejemplo, tú miras la del GLD y parece como si fuese Apple o cualquier acción, se ve toda la liquidez del ETF. Entonces, muy importante, si no vemos este ETF es porque nadie se ha animado a lo mejor a hacerlo, porque no hay porque no hay negocio o no hay demanda, y en el momento en el que salga, también cuidado con los ETFs en sectores o materias muy concretas y muy pequeños, o de ETFs, porque también hay ETFs que se denominan Smart Beta o algunos incluso que hacen estrategias concretas. Hay, por ejemplo, uno que hace una estrategia con opciones para conseguir el cash flow y no sé qué, y luego ves el ETF y tiene una liquidez enana, ¿no? Y luego son 500 millones y dices, hostia, cuidado, porque como te metas en esto, no puedes deshacer posición o no es tan fácil deshacer la posición si tienes falta de liquidez. Entonces, siempre mirar la liquidez y siempre mirar que el tamaño del este sea grande, sea líquido y se mueva bien, no se mueva por saltos.
Este ya es un poco, esta pregunta es un poco más a tu opinión personal, ¿no? Pero estábamos hablando de, por ejemplo, de ETF de oro, ETF de Mineral Senior GDX o las Junior GDXJ, pero sí que cuando comparas, por ejemplo, cómo ha evolucionado el precio de las mineras del oro en comparación a las mineras, pues es bastante decepcionante, ¿no? Para las mineras podemos ver el GDX y el GDXJ que no se han comportado bien en comparación al precio del oro. ¿Tú por qué consideras que esto ha sido así?
Bueno, aquí ya es, aquí entras en otro tipo de activo, ¿no? Que es el una acción y por tanto hay que valorarla como tal, aunque dependa mucho del oro. O sea, si, en principio, si el oro sube, las productoras deberían tener más dinero, más cash flow y por tanto poder premiar más a sus accionistas y que el valor de la acción fuese recompensado, ¿no? Sin embargo, decía hace poco Rick Rule una cosa importante y es que a veces las mineras de oro no han sabido otorgar ese valor al accionista, de Exacto. premiar ese valor al accionista. Entonces, el mercado lo sabe y el mercado también descuenta que las mineras de oro, pues sí, tienen el oro más alto y están empezando a hacer, a estos precios del oro pueden empezar a hacer mucho más dinero y flujo de caja, pero también descuentan que los costes operativos son mayores. El acceso a la financiación es más caro. Entonces, tienes esos costes que también incrementan y lo que tienes que mirar es los márgenes. Al final, lo que te gustaría ver es una expansión de márgenes en las mineras y cuando esa expansión de márgenes llegue, es cuando el accionista va a empezar a reconocer entonces el valor. Pero estoy de acuerdo que están cotizando una valoración absurda para el movimiento que hemos visto, para el movimiento que hemos visto del oro. Pero bueno, estas son cosas que pasan en el mercado, ¿no? Son ineficiencias que tarde o temprano se corrigen, ya sea porque el oro ha subido mucho y no debería, o ya sea porque las mineras están muy baratas y deberían subir, ¿no? Cuando todo el mundo deje de hablar de esto, empezarán a subir sorprendentemente. Y ya pagarán,
ya se dejará de
¿no? Pero
hablar.
Es lo que decimos siempre. Entrevistaste a Luis hace poco, ¿no? Y tenemos una tesis en diferentes mineras de oro. Pero es lo que dices, si puedes comprar el oro en suelo a $3 la onza en vez de a 2.000, pues oye, cada uno que elija, ¿no? Pero claro, requiere un trabajo de campo como el que haces tú, escuchar, ver y además analizar una minera no es lo mismo que analizar una empresa tecnológica. Analizar una minera tienes diferente. Que saber también... todas las fases y todo lo que se está haciendo, ¿no? Y bueno, el tema de la jurisdicción y demás es muy importante también.
Una de las cosas que también a mí de alguna forma me han sorprendido, ¿no? Cuando he visto los ETFs, sobre todo de empresas mineras, son estos rebalanceos, ¿no? O reequilibrios de que hay veces de que empresas mineras entran en el índice, otras que salen, ¿no? Realmente esto a veces son oportunidades, porque ves movimientos que se hacen al final del día de más 10 o menos 10% o cosas así, simplemente por el hecho de que ha entrado o ha salido de un índice. Pero lo que a veces veo es que, claro, miras las empresas y salen algunas que son muy buenas, ¿no? Y dices, ¿por qué ha salido esta empresa del índice? Y entran otras que dices, pero si el gráfico de esta empresa es horrible, ¿no? Y mucha gente entonces aprovecha para venderla porque ha hecho ese salto del 10%, hundiendo aún más la acción. Entonces, ¿qué opinas tú de estos reequilibrios? No sé si tienes alguna opinión al respecto, si sabes un poco cómo suceden estos reequilibrios de empresas que entran o que salen, sobre todo yendo a las materias primas, pero si tienes ejemplos de en otro campo, pues en otro campo para entenderlo, ¿no? Cómo funciona.
Vale, hemos dicho que cada ETF replica un índice, ¿no? Subyacente. Entonces, aquí nos tendríamos que ir a la política del índice. Primero.
Muy bien.
O sea, primero el ETF para entender qué es lo que está replicando el ETF y qué índice replica. Y nos lo van a decir, pues replicamos el índice de las mineras senior, de oro, no sé qué. Vale, entonces nos vamos a la política del índice. Y en la política del índice, igual que podríamos ir a la política del S&P 500, cada índice tiene su propia política y su forma de calcularse. Entonces nos iríamos a la política del índice y podríamos ver cómo consideran cuando las normativas para mantenerte dentro del índice cuándo consideran añadir y cuándo consideran expulsar. Por ejemplo, aquí me lo voy a inventar un poco porque no me lo sé a ciencia cierta, ¿vale? Pero en el índice, en el Nasdaq, por ejemplo, o en el NYSE, no puedes estar por debajo de un dólar durante X tiempo porque si no te sacan del índice, ¿no? Entonces muchas empresas esas penny stocks que están ya por debajo del dólar, se guardan a veces noticias para subir el precio de la acción por encima del dólar para mantenerse en el índice, ¿no? Porque si te tiras más de X meses, y de nuevo, no sé exactamente la cifra, habría que consultarla en los datos, pero si te tiras X meses por debajo del dólar, te pueden deslistar de ese índice. Entonces, a las empresas no les interesa y por eso a veces hacen lo que se llama el reverse split, ¿no? Que es como un split
entre dividir y multiplicar. Esto lo viví bastante hace unos años que hubo ese auge en el cannabis, que había un montón de penny stock en los índices y muchas se guardaban cosas así y hacían reverse split y hacían mil cosas como para aguantar allí como fuera claro. En el índice.
Claro, porque no te gusta que si estás en un índice grande, que te saquen de ese índice es perder mucho, mucho volumen, es salirte de muchos ETFs. Claro, es que tú lo has dicho antes, cuando si ahora, veamos el caso contrario, añaden una acción a un ETF, ese ETF tiene que replicar esa posición del índice añadiendo esa posición también a su ETF. Claro. Si, por ejemplo, vamos a añadir en el S&P 500 Pepito SL y va a representar un 0,20%, pues, por ejemplo, en el Equal Weight va a representar un 0,20% sí o sí, porque el Equal Weight le da el mismo peso a todas las acciones. Entonces, el Equal Weight tiene que comprar un 0,20% de esa posición para cumplir con su normativa de réplica, ¿no? Entonces, ahí sí que puedes encontrar, si sabes que un índice, una acción puede entrar en un índice concreto, hombre, podrías encontrarlo. Lo que pasa es que es muy difícil adelantarte a eso al mercado.
Claro,
¿no? Ya suele estar descontado de anterior. Luego también, cuando un ETF o una acción cotiza en un mercado y se va a listar en otro, a veces sí que puedes encontrar arbitrajes interesantes que pueden surgir, ¿no? Pero vamos, básicamente eso sería lo primero, mirar la política del índice que replica el ETF para ver cuándo se añade y cuándo se saca. Y luego el propio ETF te dice también la política de rebalanceo, que el rebalanceo es muy importante, porque el ETF tiene que rebalancear también para cumplir con la normativa. Entonces, puede llegar un punto en el que si, imagínate, solo una acción sube, o muy pocas acciones suben, puede empezar a tener mucho peso en esas acciones, porque al final vas ganando peso y vas perdiendo en el resto de componentes. Entonces, hacen lo que se denomina el rebalanceo. Y aquí ya depende del ETF y de la política del ETF, pero normalmente te lo especifican. Te especifican cómo lo hacen, por ejemplo, suele ser a veces trimestral, suele ser una vez cada año, dos veces al año, y se hace un rebalanceo. Lo que buscas es que las posiciones con máximo peso, te vuelvas otra vez al máximo peso que puedes tener. Por ejemplo, el URA, claro, creo que tiene un 20% en Cameco. Y creo que máximo podría tener, habría que mirar la política del URA, pero creo que cuando la revisé, máximo puede tener un 24, 23, 23, algo. Entonces, sabes que cuando rebalanceen, lo que van a hacer es vender esa y comprar las otras, ¿no? Entonces, es una política. Claro. Pero lo van haciendo, ¿eh? Lo van haciendo de forma progresiva y al final pues van rebalanceando las posiciones, obviamente es algo que hay que considerar. Yo es que invitaría siempre que vayas a invertir en un ETF, no solo inviertas por lo que pone en el nombre del ETF, me han dicho que el GDX es de Smirnoff Senior. Métete y mira la ficha del ETF. Es tan fácil como poner las siglas del ETF y después poner ETF. Pones GDX en Google, espacio ETF, y te va a salir la página de la propia gestora. Y dentro de la propia gestora te va a salir la ficha. Y dentro de la ficha vas a ver todo. Los componentes ahora con sus pesos, la réplica que hace, las normativas, y yo recomiendo que la gente se lo lea, y también la comisión del ETF, que tienen como los fondos comisión. Es menor que un fondo, pero también tiene. Hay una de las ventajas y desventajas que comentábamos antes entre fondo.
Y que cuando dices eso, y que creo que es un gran consejo para todos aquellos que quieren invertir, y pensar que esta documentación es mucho más fácil y simple de entender que lo que pueda ser un informe, ¿vale? Por lo tanto, a nadie le asusta, ¿vale?, tener que buscar esa documentación, porque al final no deja de ser qué es lo que contratamos, ¿vale? Y es claro, algo que todo el mundo debería mirar antes de comprar, como debe ser lógico. Y ahora te voy a plantear de alguna forma tu opinión también, ¿vale? Sobre todo en estos ETFs de materias primas y vamos a ir, por ejemplo, el de uranio, que realmente causó sensación hace un par de años cuando salió en el Sprott. ¿Y cómo crees que este tipo de materias primas, de ETFs de materias primas, se pueden verse afectados, ¿no?, por burbujas especulativas, ¿no? El ETF de uranio se creó, ¿por qué? Porque pues, se veía esa oportunidad especulativa en el uranio que se empezaba a hacer todo el run-run. hemos visto cómo realmente el uranio ha pasado de, y ahora me lo voy a inventar, pero los últimos años de los $20, ¿vale? Cuando estaba en destrucción, hemos llegado hasta los 100. Ahora hemos corregido de una forma más o menos sana, veremos cómo tira. Pero, ¿qué va a pasar en un ETF de esos, ¿no? Que, yo me pregunto, ¿qué va a pasar cuando esté en modo burbuja total? ¿Pueden de alguna forma terminar vendiéndolo por el hecho de que realmente hay un gran beneficio que se puede hacer allí? ¿O qué pasa después cuando la burbuja estalla y eso realmente se hunde, ¿no? Son como los dos escenarios que podemos ver de cara al futuro. ¿Y tú qué opinas que es lo que suele pasar o puede pasar en este tipo de escenario?
Bueno, pues lo que hemos comentado un poco antes, ¿no, Amadeu? Que al final, por pasar puede pasar de todo, incluso cosas que no tengamos contempladas. Que es un poco lo que siempre acaba pasando. Acaba pasando el escenario que nadie se imagina, ¿no? Como, por ejemplo, ¿quién iba a decir que el petróleo en 2020 se iba a ir a futuros en negativo? El uso, lo que te decía antes, del ETF uso, sufrió mucho y tuvo que cambiar toda la política del fondo durante ese mismo mes y empezar a comprar futuros a corto plazo, porque a largo plazo, porque a corto plazo no paraba de perder dinero y si no tenían que cerrar el ETF, ¿no? Entonces, eso te va a pasar, te puede pasar con muchos. Por ejemplo, en 2011, el ETF, un ETF de oro físico, lo mismo, tuvo que cerrar la contratación al ETF porque no podían cubrir las posiciones. O sea, cuando tienes una burbuja, entiendo que lo que pasaría, lo más lógico, es que habría tanta demanda por el ETF que seguramente se te podría ir a premium sobre NAV. Y entonces estos ETFs van a tener que, si son de réplica física, van a tener que asegurar esa participación con la materia prima física, con el metal físico. Y si no lo encuentran en el mercado, no pueden hacerlo, pues entonces podrían un poco frenar esos accesos a nuevos inversores, ¿no? Al ETF. Entonces ya es un poco cualquier cosa que pueda suceder. No hay que estar preparado para todo. Lo bueno de los ETFs es que puedes tomar medidas de contingencia también. Puedes, si un ETF de repente está cayendo un 10% en el día, puedes vender la posición y no pasa nada. No estás atrapado hasta que cierre el valor liquidativo, ¿no? Entonces es una opción, ¿no? Si estuviese en un fondo y de repente, pues vamos a tocar madera, ¿vale? Pero pueden pasar, porque han pasado en el pasado, ¿no? Hay un atentado, hay una declaración de guerra, hay un cualquier cisne negro que podamos imaginar, el ETF puede entrar al broker, darle a vender y vendo todo enseguida. ¿Sabes? Interactive, de hecho, tiene una opción que es vender todo y te cierra todas las posiciones.
Un botón rojo, ¿no?
En un segundo y medio te has cerrado todas las posiciones. Entonces, bueno, ese es el tema, ¿no? Luego los fondos, pues tardarías más en deshacer la posición, que es un poco lo que pasó en 2020. La gente se quedó más atrapada en los fondos, pero también lo fueron rotando a monetarios, ¿no? Que luego los fondos, como beneficio que tienes, es que en España tenemos el IRPF traspasable, ¿no? No tenemos que declarar por la plusvalía, la podemos ir acumulando y cambiando de fondo siempre y cuando cumpla con las condiciones de IRPF traspasable, ¿no? Entonces, eso es lo malo único para los españoles en tema de ETFs, pero también en cuanto a fondos no tienes disponible tanta cosa como podrías encontrar con ETFs. Recomiendo mirar la liquidez, sobre todo, porque es muy importante, y sobre todo entenderla porque no es la liquidez del ETF de Estados Unidos, no es la liquidez del GLD, es la liquidez del ETF equivalente en Europa. Tú tienes que buscar, claro, la equivalencia, porque el de Estados Unidos hemos dicho que no lo podemos comprar. Entonces, ojo, porque el GLD puede tener mucha, mucha liquidez, pero luego te vas a la equivalencia europea y puedes toparte con un ETF que tenga poca liquidez, ¿no? Ahí tienes otro riesgo, ¿no? Y bueno, en caso de empezar a caer una materia prima o demás, pues considera que si es un ETF apalancado, pues ojo, cuidado, porque podrías entonces incurrir en una quiebra del ETF, claro, que ha pasado, o incluso si es apalancado, inverso solo, también te puede pasar. Por ejemplo, daba el ejemplo en Volmagedón, fue ese cisne negro que ocurrió con la volatilidad en 2018. La volatilidad del VIX empezó a dispararse en un mercado en el que todo estaba, no había tensión todavía, no parecía haber tensión, y de repente un día para otro se dispara el VIX y el inverso del VIX, el XIV, que fue el Velocity, que cerró sus puertas en un solo día, se metió un piñazo, ¿no? Entonces, en un solo día, menos 90%. Y adiós el ETF. Entonces, bueno, podrías haber evitado esto si tuvieses un stop loss. A lo mejor no te hubiese entrado bien la orden, pero a lo mejor si tuvieses un stop loss, te hubieses conseguido salir un poco, ¿no? Por eso,
claro.
Siempre mucho cuidado con estos ETFs inversos, apalancados o tal. Yo intentaría ir siempre a por lo que más volumen tenga, lo que lleven los fondos de inversión. Sabes que si un fondo de inversión lleva el GLD o el GDXJ o el GDX, sabes que obviamente es un ETF que a lo mejor no va a tener riesgos considerables. Pero claro, está que luego tienes el riesgo del subyacente, ¿no? Que si las mineras de oro se van a mínimos, pues oye, es normal que el GDX te caiga, porque está replicando eso. No puede replicar otra cosa, ¿no?
Entonces, y ahora ya para cerrar, ¿no? Son dos preguntas. La primera es que Rick Rule dice, ¿no? Voy a invertir en un ETF. ¿Por qué voy a invertir, ¿no? en un ETF de empresas, por ejemplo, mineras? Y eso lo podemos extrapolar a cualquier otro sector, ¿no? Si no invertiría en la mitad de las empresas que están en él, ¿no? ¿Qué le dirías entonces a alguien que dice eso?
Ah, que tiene toda la razón. Si no te gustan, si no te gusta la mitad de las empresas que hay en el ETF, no inviertas en ese ETF, por supuesto. Vete, si no, a las empresas que te gustan y haz una cesta
tú
de empresas.
Es complicado, ¿no? Porque tú puedes invertir en el S&P 500, ¿no? En el S&P, pero en cambio no te pueden gustar las 500 empresas del S&P 500.
Bueno, puedes coger el S&P, estás largo beta, y si alguna de no te gusta, te haces un short a esa.
Un short.
Y estás cogiendo todas. Es lo que hacen los fondos long short, ¿no? Se ponen largo algo y corto en lo otro. Entonces, estás cogiendo solo el alfa. Es una opción, ¿no? Puedes decir, oye, si te gusta muchísimo el S&P 500, pero odias Tesla, oye, abre una posición larga S&P 500, ponte corto Tesla en paralelo. Y estás haciendo una posición relativa a todo largo S&P menos Tesla. Entonces, si te sale bien, pues mejor aún. Eso ya depende de cada uno, ¿no? Obviamente los ETFs al final tienes que ser un poco más abierto en el sentido de que no te importe tanto alguna acción concreta, también el peso que tenga dentro del ETF. Por ejemplo, si Rick Rule me dice, no me gusta el 50% de este ETF, pero resulta que ese 50% tiene menos de un 20% del peso, pues yo no le daría la razón a Rick Rule. Diría, pues a lo mejor sí interesa, porque si solo el 20% está en las acciones que no me gusta, tengo un 80% en acciones que sí me gustan. Entonces, si me va a abaratar los costes...
Y sin hacer todo el trabajo que implica, ¿no?
Claro, entonces, sobre todo dependen, en un ETF al final las posiciones que mueven el ETF son las principales que tienen peso, ¿no? En el S&P 500, ponderado por market cap, las acciones que más están moviendo el S&P 500 este último año son las 10 más grandes, que ya tienen un peso del 40%, entonces, bueno, 35%. Entonces, si tú te vas a exponer hoy en el S&P 500 market weight, te tienen que gustar las top 10 del índice. Te tiene que gustar Microsoft, Apple, Nvidia, porque como no te gusten, no te expongas al S&P 500. O tienes versiones en algunos ETFs, sobre todo de sectores, ¿vale? No tanto a lo mejor en tan materias primas, porque no hay tanto mercado, pero de algunos sectores, por ejemplo, te diría el sector energético. ¿Quieres invertir en el sector energético? Tienes el equal weight del sector energético, que te da el mismo peso a todas las acciones del ETF del sector, o el S&P 500 equal weight, equiponderado, mismo peso, que es un 0,20 a cada acción del índice. Entonces a lo mejor dices, hostia, pues yo no quiero darle el peso a las 10 más grandes tan grande, quiero darle el mismo peso a todas las acciones del S&P 500. Perfecto, tienes un equiponderado. Entonces también luego los ETFs tienen diferentes temáticas, ¿no? Porque a medida que van surgiendo índices que miden diferentes cosas para medir el mercado, hay ETFs que surgen para poder comprar estos índices. Al final un ETF lo que permite es comprar un índice concreto, comprar un subyacente concreto que no podrías comprar sino por tu cuenta, ¿no?
De otra manera. Perfecto. Y ya para terminar, ¿no? Para ti, ¿cuál es, digamos, el inversor ideal, ¿no? para un ETF? Ahora que hemos terminado de alguna forma toda la charla, toda la terminología, ¿a quién se le recomendaría que invierta en ETFs?
Vale, los ETFs lo bueno que tienen, Amadeu, es que hay tanto volumen, son tan grandes y es un mercado tan importante que se puede adaptar a muchos tipos de perfiles de inversión. O sea, puede ir desde, vamos a identificar los principales, ¿no? Puede ir desde el que quiere invertir de forma pasiva y dice, quiero hacerme una cartera pues lo que te haría un robo-advisor, pero no quieres pagar las comisiones del robo-advisor. Quieres hacértelo tú. Porque quieres también poder rotar el ETF en caso de que te apetezca o poder cerrar la posición en un día si te apetece. Vale, perfecto, pues te puedes coger, por ejemplo, un 20% del ETF S&P 500, otro 20% del ACWI, ¿no? Que es el MSCI World, otro 20% lo quieres en oro, te coges un ETF del GLD y te compones tú una cartera.
Como la cartera permanente, casi.
Sí, una cartera casi como un robo-advisor a largo plazo de los diferentes activos y con unas comisiones muy bajas y que tú puedes ir aportando todos los meses a esos ETFs. Y vas aportando, y
Sí,
vas
sí.
aportando, y vas aportando. Luego, ojo, cuidado con la divisa del ETF, ¿vale? Es algo que no hemos comentado, pero el tema de la divisa es muy importante. Luego, eres un inversor activo. Pues ya sea, te creas una cartera que es una cartera más activa de momentum. Pues imagínate, por ejemplo, hay estrategias que dicen, pues cada 3 meses se factorizan todos los sectores y me pongo largo en los 3 sectores con mejor momentum. Eso sería una estrategia activa. Pues ya está. Pues, y eso me permiten los ETFs hacerlo porque los fondos sería un coñazo tener que deshacer posición, etc. cada mes.
Claro.
En cambio, en el ETF, compro, vendo. Luego tienes que entender los costes de slippage, ¿no? Esos costes también de transacción por estar todo el rato cambiando de ETFs. Y luego, para la posición activa también, eres un inversor activo y dices, va a caer el mercado, pero tengo posiciones largas en mineras, en no sé qué o en no sé cuántos. Pero creo que va a caer el mercado y quiero protegerme. Puedes comprar un inverso un día. ¿Crees que va a caer el dólar y quieres protegerte contra el euro? Puedes comprar un ETF largo euro, short dólar. Tienes opciones, ¿no? Entonces, los ETFs dan muchas opciones en ese estilo para poder cubrirte, para poder hacer trading, para poder proteger tu cartera y demás. Y luego, pues por último, eres un inversor que quiere acceder a un tipo de concreto de mercado, una temática concreta de mercado y no sabes cómo hacerlo, pues el ETF te puede dar la oportunidad de hacerlo sin tener que irte tú a comprar un futuro de uranio o irte a comprar una minera
Claro.
de uranio concreta, pues a lo mejor quieres invertir, pues mira, quiero ser muy especulativo con el uranio, quiero meter un 5% de la carterita ahí porque es una temática que me gusta, considero que es necesario en el futuro y tal. Pues venga, cógete el URA o cógete el ETF Sprott. Y tienes ahí unas cuantas mineras de uranio, las más grandes que te representan el ETF, ¿no? Pues todas esas posibilidades se pueden dar para cualquier tipo de inversor.
Perfecto, Javier. Creo que hemos cubierto muy bien tanto lo básico del ETF como cómo invertir, ¿no? Sobre todo en materias primas o minería, que es lo de que va el podcast. Poder explicar esa forma de inversión que de alguna forma nos faltaba, ¿no? En estos capítulos de maneras de invertir en materias primas. Y me lo he pasado muy bien. Creo que hemos tocado cosas que evidentemente ya sabía y algunas que desconocía. Por lo tanto, ha sido un placer tenerte y poder aportar pues ese conocimiento que tienes y esa forma tan fácil que haces de explicar esos conceptos. Así que te lo agradecemos mucho y espero que te lo hayas pasado bien.
Sí, claro, me lo he pasado genial, Amadeo. Gracias a ti por invitarme. Y nada, cualquier duda que la gente me escriba o lo que quieran, y intentaré responder a lo que haya quedado ahí en el tintero.
Perfecto, muchas gracias.
Descargo de responsabilidad. Los contenidos que aparecen en Charlando de Minas no son recomendación de inversión. Amadeu Bonet y sus invitados no son asesores de inversión. Los autores pueden tener algún interés en las compañías que se mencionan en esta publicación. Igualmente, pueden tener sesgos y no ser imparciales. La información en esta publicación y de todas otras de Charlando de Minas, son impersonales por naturaleza y de carácter generalista y deben ser consideradas como un producto de entretenimiento. Recuerda que el riesgo mínimo de cualquier inversión mencionada en este vídeo es el 100% del capital. Antes de tomar ninguna decisión de inversión, es imprescindible que consultes a un asesor de inversores cualificado y con experiencia. Estas emisiones son un relato personal de mi aprendizaje en el mundo de los recursos naturales. En este podcast intentaremos traer empresas, comentar tesis de inversión y hablar con gente relevante en el sector. Si te gusta, dale like y suscríbete. Soy Amadeo Bonet y esto es Charlando de Minas.